Bueno, si notáis algún problema de pronunciación o de pausa, ya sabéis que es debido a este inconveniente provisional hasta que me pongan mis dientes, así que mala pronunciación y mucha dificultad para comer. No sé si ya aprovechar y practicar el ayuno ya que estoy en ello. Bueno, pues cuando ha empezado el culto, me ha sorprendido muy favorablemente el hecho de que cantáramos algo de lo cual ahora yo me voy a referir, que va a ser la parábola del hijo pródigo, y cantamos este himno, digo, hombre, qué bien. Y ya cuando me levanté esta mañana y leí el Salmo 84 propuesto por las notas diarias, hombre, pues mira qué casualidad que también quiero incidir en la esperanza cristiana. El tercer milagro ha sido encontrar un sitio en la calle Jorge Juan y aparcado bien, ¿eh? Bueno, hace ya bastante tiempo que de manera repetitiva mi mente siempre tengo la idea de decir, ¿cuánto daría yo si pudiera vivir de manera coherente con lo que soy en Cristo? Yo siempre digo, parece que como que el obstáculo lo ponemos nosotros para que lo que hay dentro no salga fuera. Porque lo que somos en Cristo es una realidad. Es una identidad, identidad real, eterna, no temporal. Y es una idea que me sigue viniendo muy, muy a menudo. Y vamos a hablar un poquito de esto, de la identidad. Todos, evidentemente, en el orden natural poseemos una identidad. Es un concepto que los psicólogos dicen que es un concepto muy, muy complejo. Hablan de la identidad social, de la identidad personal. Y bueno, pero vamos a considerar en esta mañana la identidad que tenemos en Cristo, aspectos de esa identidad, de ese nuevo nombre que Dios nos ha dado a cada uno. Y entonces para ello vamos a ocuparnos en cosas que paralelamente, diríamos, en lo temporal hay unas dimensiones y yo quisiera sacar algunas de esas dimensiones en lo espiritual. Por ejemplo, ¿cómo formamos nuestra identidad? Pues no es cuestión solamente de que tenemos un DNI que nos dice cómo nos llamamos y nuestro padre se llamaba Fulanito y nuestra madre Menganita y vivimos en tal sitio y tenemos un número para la administración y ya está. Es mucho más complejo que todo esto, es evidente. Y a ver, una de las cosas, ¿cómo hemos formado nuestra identidad? Pues primero, por la familia. Hemos nacido en tal sitio, de tal familia, con un nivel social X o económico, o lo que sea, nos hemos desarrollado en tal barrio, nuestras relaciones sociales empezaron en el colegio de tal, y luego pues decidimos estudiar no sé qué cosa, y nuestra vida laboral. Y bueno, más cosas. ¿Y cuáles son? Esto es muy importante, cosas que forman nuestra identidad. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuál es mi manera de entender el mundo? La cosmogonía de todo esto, pues hace que definamos un poquito, o que se define qué somos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver un poquito. ¿Qué expectativas tenemos como creyentes? Más que expectativas, son expectativas trascendentes, es esperanza, ¿no? ¿Cómo somos importantes para Dios? También forma parte de nuestra identidad. ¿Cómo yo me vea para Dios? ¿Qué soy? O, bueno, ¿de qué manera entiendo cómo Dios ha trabajado, lo que ha tenido que hacer, cómo ha tenido que trabajar conmigo para que yo sea lo que soy? Todo esto, pues vamos a ver un poquito, unas pinceladas sobre esto. Bueno, así que vamos a partir de que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo sabemos que somos parte del pueblo de Dios, que tenemos vida en Cristo, que somos hijos de Dios y, bueno, pues puede correr el peligro de que esto que entendemos que somos lo tergiversemos de tal manera que llegue para ser para nosotros una especie de carga, en el sentido de decir, si yo soy todas estas cosas, si yo soy hijo de Dios, pues ahora yo tengo sobre mí la carga de comportarme de tal o de cual manera, en lugar de verlo al contrario. Tengo el privilegio, como hijo de Dios, y esto es lo que vamos a desarrollar ahora, yo pongo un ejemplo. Recuerdo en un campamento que teníamos allí con la familia Lemor, de suizos y tal, y algunos españoles, allí en Velilla de Medinaceli. Estaba muy fresquito en verano y, bueno, pues teníamos nuestros cultos y salidas por los pueblos y venían preparados aquel equipo cantando canciones en español que ellos ni entendían lo que estaban cantando. Se repartían folletos, arribaba la gente. Bueno, alguna vez íbamos al mercadillo de Almazán y vino un chico, un joven, y estaba el pobre un poco renegado. Es que desde pequeñito me han dicho, hijo, tú eres un García, no puedes hacer lo que hacen los demás porque tú eres un García. Estaba machacado. Y el problema era, pues, que su padre creo que era un anciano de la iglesia y su abuelo también era creyente. Y entonces, pues, al pobre chaval lo machacaban porque no podía ser igual que los demás porque era un García. Bueno, aquí hay Martínez también, ¿eh? No sé si habréis pasado por la misma experiencia o no. Y lo pongo como ejemplo porque a veces podemos tener como, es que lo que soy, y caray, llevarlo como una carga y no puedo hacer esto y no puedo hacer otra. ¿Cómo pasamos de esa relación, o mejor dicho, de una situación a otra? Diríamos de la religión a la relación, ¿no? ¿Cómo pasamos de la obligación al privilegio? Pues tener conciencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y tener conciencia de nuestra identidad en Cristo es tener conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Entonces vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Vamos a Lucas 15. No lo vamos a leer la parábola entera, solamente destacar cosas que creo que tenemos que desarrollar. Fijaros que en la parábola del hijo pródigo, metido en un conjunto de parábolas más cortitas que tienen que ver con la alegría que tiene Dios, el gozo que hay en el cielo cuando hay un pecador, alguien que pasa de muerte a vida, un pecador que se arrepiente. Que Dios hace fiesta, está contento, comparte su alegría, se pone eufórico. Y no exagero, Lo cual encaja perfectamente con el Dios que se revela, no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Vamos a destacar algo del hijo pródigo. Fijaros que partimos de alguien que ya tiene una identidad en su familia, que pertenece a una familia acomodada, que tiene privilegios, que es miembro de esa familia, que es heredero, pero un día se obnubila, ¿no? Pierde la visión y no valora aquello. Y a lo mejor porque está tan acostumbrado a vivir de esa manera, pues sencillamente que no la valora y empieza a pensar, a vivir mentalmente por dentro como de forma vicaria otro modelo. ¿No? ¿De dónde lo alcanzó? No lo sabemos. Otro modelo que no era el que le correspondía, por supuesto. No tenía que ver nada con su familia, con lo que habían enseñado, con su posición como heredero y todas estas cosas. Así que conocería otros modelos y mentalmente, interiormente, pues quería vivir la vida de otra manera, cambiar de identidad. Bueno, esto que llaman ahora resiliencia, que es un concepto que la pedagogía o la psicología tomó de la física, que era el asombro que producen algunos materiales que se espera que se partan, que sean débiles, que no cumplan la función, y de pronto el físico se asombra y va. No me esperaba esto, y esto le llaman resiliencia. Bueno, claro, evidentemente siempre hay algunas causas, que pues hay chavales que a lo mejor viven en una chabolilla, que viven en un entorno con muchos hándicaps, y quizá un día, por la razón que sea, por la televisión, porque ve a otros, fue al colegio y ve a otros padres, otras familias, cómo funcionan, y mentalmente empiezan a tener interiormente otro modelo, y cuando van creciendo van intentando arrimarse a ese modelo, ¿no? Así que seguramente este hombre, este chico, pues pide los bienes a los padres y no fue un impulso, ¿eh? No es que se le de la noche a la mañana, sino que bueno, aquello iba dándole vueltas en la cabeza hasta que toma la decisión. Así que durante ese tiempo él estaba siendo otro y bueno, pues cogió sus bienes, vamos a probar este tipo de vida, esta identidad que yo quiero vivir, nueva, ¿no? Así que empezó a vivir de manera enajenada, no, no que estuviera mal de la cabeza, enajenada en el sentido de vivir la vida ajena que no le correspondía. Así que vivía lo otro, alter, vivía alterado, ¿vale? Bueno, así que no se veía como miembro de aquella familia con sus privilegios y responsabilidades, sino que bueno, pues empezó a vivir lo que se había montado en la cabeza. Se lo dice al padre, ya sabemos la historia. Quiere ser autónomo, tomar sus propias decisiones, emprender una vida más interesante. Vivir la vida fuera de aquella familia era un peligro tremendo, porque en la parábola sería vivir fuera de la dirección del padre de familia, fuera de la guía de la dirección de Dios, diremos nosotros al interpretar la parábola, tomar malas decisiones. El texto dice que empezó a vivir perdidamente. Bueno, pero aparte de se ha montado su modelo, ha pedido los bienes, se ha puesto en marcha, y ahora te viene algo que ya tú aquí no decides nada, no tienes ni parte ni arte. Podemos controlar relativamente nuestras acciones, pero a veces hay circunstancias. Y este chico, aparte de la mala decisión, pues viene una circunstancia que no cuenta con ello, viene una hambruna, una inflación galopante, y hay que tener un corralito, vete a saber qué. Esas cosas siempre han venido, y bueno, hay una cadena de hechos que entre la mala decisión y lo que le ha acontecido, aquella situación de hambruna, la vida se le hace trágica, toca fondo, y tuvo mucha suerte por tocar fondo. Bueno, por tocar fondo no. Bueno, al fondo ya vemos que intentaba comer las algarrobas de los cerdos, es la miseria no puede ser mayor. Digo que una suerte no por tocar fondo, sino por ser consciente de haber tocado fondo. Son dos cosas distintas. Hay gente que toca fondo y no es consciente de eso. La clave está en el verso 17. Volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se ensimismó. Ensimismarse no es estar mirando a la batueca. ¿Sí? No, ensimismarse es, se replegó sobre sí mismo, eso es volver en sí. Reflexionó sobre su identidad, a ver cómo he llegado a esta situación, quién soy ahora, qué pinto aquí, qué modelo quería yo imitar, qué futuro me había imaginado. Así se para, reflexiona, se ensimisma, recuerdo una vez que Juan Solé me contó que estuvo en un congreso de psiquiatras. Él se apuntó, pastor evangélico, le admitieron. Y tuvo mucho interés porque él conocía muy bien la obra de Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset tenía unas reflexiones hacia el ensimismamiento y la alteridad. ¿Eh? Ahora cuento un poco lo que es eso. Y estaba entusiasmado allí, el Juan Solé allí, escuchando aquello y luego compartiendo con los psiquiatras, lo entendía todo. Decía, bueno, pues a mí me abrió un poquito el gusanillo en este sentido, y curiosamente luego, en la carrera, en los textos de filosofía, de la educación y todo esto, me tuve que encontrar justamente con esto que ya me había contado Solé, ¿no? Es interesante. Ortega, en ese tiene un ensayo sobre la alteración y el ensimismamiento, y dice lo siguiente. Casi todo el mundo está alterado, en relación, quiere decir que está relacionándose con su entorno. Y en la alteración, el hombre pierde su atributo más esencial. Alteración que tiene, pues ahora mismo, estáis pendientes de mí, y yo de vosotros, pero no estamos cada uno ensimismados en nosotros mismos, reflexionando, ¿entendéis? Esto quiero decir por alteración. Dice, y en la alteración el hombre pierde su atributo más esencial, la posibilidad de meditar, de recogerse dentro de sí mismo, para ponerse consigo mismo de acuerdo y precisarse qué es lo que cree. La alteración le obnubila, le ciega, le obliga a actuar mecánicamente. El poder que el hombre tiene de retirarse virtualmente del mundo y meterse dentro de sí, o dicho con un espléndido vocablo que solo existe en nuestro idioma, que el hombre puede ensimismarse. Y tiene una ilustración el mismo Ortega, muy curiosa, ¿no? Dice, Ortega nos coloca imaginativamente frente a una jaula de monos y nos hace ver de qué modo nuestro primo lejano está constantemente alerta, en perpetua inquietud, mirando, oyendo todas las señales que le llegan de su alrededor, atento, sin descanso al contorno, como temiendo que de él llegue siempre un peligro, al que es forzoso responder automáticamente con la fuga o con un mordisco. Así que el mono está siempre pendiente de lo que no es él mismo, de lo otro, alterado. El animal es pura alteración, dice Ortega, no puede ensimismarse. El hombre, en cambio, puede, de cuando en cuando, suspender su ocupación directa con las cosas, desasirse de su derredor, desentenderse de él y sometiendo su facultad de atender a una torsión radical, incomprensible zoológicamente, los animales no pueden hacerlo, volverse, por decirlo así, de espaldas al mundo, meterse dentro de sí, atender su propia intimidad, o lo que es igual, ocuparse de sí mismo y no de lo otro, de las cosas. El hombre puede ensimismarse. Precioso. Qué razón, ¿eh? Pues esto es lo que le pasó al personaje de la parábola. Se ensimismó, eso es lo que dice el verso 17, se ensimismó. Se vio como un mendigo que había llegado a una situación de miseria. ¿Quién soy yo ahora? Un miserable. O sea, un necesitado de misericordia. Eso quiere decir miserable. Ahora esa es mi identidad. Soy un miserable ¿Cómo he llegado a esta situación? Así que esto le lleva otra vez ahora, vuelve a la realidad en el sentido de lo que le rodea, pero va enriquecido con su reflexión, porque se ha ensimismado. Cambió su mente. Hombre, qué interesante, ¿no? Que arrepentimiento es metanoia, cambio de mente. Que arrepentir no es solamente tener conciencia de lo que hemos hecho, sino también de lo que hemos sido y de lo que somos. Así que sale de su ensimismamiento, toma una decisión sabia, pero claro, en relación a cómo entiende la situación actual. He perdido todos los derechos de familia. He gastado todos los bienes que me han correspondido. He hecho un desprecio a mi padre. ¿Qué me queda? Algo muy lógico. Pues me presento, porque esta situación ya no la puedo aguantar más. Y bueno, le voy a decir a mi padre entonces que quiero volver, pero no como hijo, no con los derechos familiares, sino como un jornalero más. Voy a pedir trabajo. Y tenía razón con su lógica. Porque la gracia de Dios es tan impresionante que va fuera de toda lógica. No se le podía haber ocurrido lo que ocurrió después. No contaba con otra lógica, que es la lógica de la gracia. Así que aquí ahora se tiene que asombrar. Porque ahora el verdadero protagonista de la parábola, y de hecho algunos dicen, no sé por qué le llaman la parábola del hijo pródigo, tenía que ser la parábola del padre misericordioso. Así que ahora la escena, ¿no? Un señor que sale todos los días a mirar al camino, a ver, hoy tampoco viene hoy, a ver si mañana. Y cada día sale a mirar, y llega un día, anda, pues si parece que mi hijo, no, esto será una ilusión mía, es mi hijo, si es él, claro, si anda como él, si, pero, ay, cómo viene, pobre, pero, y ahora, imaginad, un señor respetable, con jornaleros a su cargo, toda una finca dependiendo de él, con un porte solemne. Y ahora imaginadlo que este señor respetable, con porte solemne, se pone en ridículo, porque va corriendo. No sé si se sujetaría la túnica o no. Va corriendo, ahí va, mira. Este tío se ha vuelto loco, es que no. Es como decir, yo qué sé. Es como si él mismo no se respetara en su posición. Y cuando aún estaba lejos, dice el texto, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Olía a cerdo, ¿cómo hizo eso? Estaba sucio, traía harapos. Pero hombre, ¿no hubiera sido más lógico que el padre dijera, hijo, estoy loco por abrazarte, digo, pero vete primero a la ducha, hombre, y que te cambien de ropa, y que te echen poquito de desodorante, te perfumen? Bueno, tenemos desgraciadamente muchas veces esta lógica de acerca de Dios. Primero me limpio, intento ser un poquito mejor, cuando esté presentable, luego me presento, hago una reforma de mi vida y así Dios me aceptará. Una vez, cuando empezábamos en Alcalá, todavía no teníamos ni siquiera el primer localito, esto fue a partir del año 74, nos reuníamos en las casas, una de ellas era la nuestra, y celebrábamos la mesa del Señor allí, y pues a lo mejor alguien conocí a alguien, anda, vente, tenemos una reunión, y venían personas, alguna vez amigos de vecinos o lo que sea. Y llegó un chico y estuvo entre nosotros una mañana y se quedó muy serio, dice, me ha encantado, pero yo no puedo estar con vosotros, tal. No, es que mi vida, es que, y el hombre, y por más que le hablabas de la gracia de Dios, no, bueno, no sé, me lo pensaré, cuando esté un poco mejor, cuando cambie un poco, ahora no estoy en disposición, porque no hubo forma de que entendiera que no es así. La religión habla de ascética, ascender hacia Dios, intentando purificarnos para que Dios nos acepte. Pero el Evangelio, la buena noticia de parte de Dios, dice que soy yo. ¿Quién ha salido corriendo a buscarte, a rescatarte, a decirte que eres mi hijo, a que recuperes la dignidad con la que te he creado? Así que, pobre, llevaba su discurso preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se lo había aprendido de memoria, Y tenía toda la lógica del mundo, pero se encuentra con lo que no se puede explicar, con lo asombroso, con algo que los creyentes experimentamos, pero tampoco podemos llegar a explicarlo del todo, a entender la sublime gracia de Dios. Así que el hijo que nada merece, que ha despreciado a su padre para vivir como le da la gana, vivir otro modelo, ahora se ve no solamente aceptado, sino que ve la reacción del padre y le ve pegando saltos de alegría, mandando que se haga una fiesta, y que le abraza, le integra en la familia, le pone el anillo familiar, le viste con ropas que corresponden a su hijo, lo calza, y fiesta por todo lo alto. ¿Habría disfrutado anteriormente de vestido, de calzado, de anillo? Pues hombre, como hijo, suponemos que sí. Pero ahora, mirando dichas prendas, las vería de una manera diferente. Incluso cuando se sentara a la mesa, y no podría dejar de recordar que su identidad era inseparable de la gracia, inseparable del amor de su padre, que se humilló para poder abrazarle. Si separamos nuestra identidad de la gracia, estamos perdidos. Solo así podemos entender lo que somos en Cristo. Más cosas de nuestra identidad. Pues hombre, una de las cosas que tienen que ver con nuestra identidad, pues son las expectativas que esperamos de la vida. Que en el caso de nuestro como creyentes ya no son expectativas, las expectativas son temporales. Hablamos de la esperanza. Vamos a ir a Efesios y veremos ahí. Efesios al capítulo 1 y versos 15 al 20. Me lleva una sorpresa. Bueno, esto es increíble. Me regalaron una Biblia, la Biblia del Jubileo, y de vez en cuando le echo un vistazo. Bueno, que ya sabéis que si las Biblias actuales se van revisando en función de los hallazgos, de los mejores textos y no sé qué y no sé cuánto, bueno, queramos. Y bueno, voy a ver este texto que vamos a leer ahora, son 5 versículos, a ver qué pone en aquella Biblia. Lo leo, bueno, parece que está bien, pero resulta que hay una nota que te introduce en la carta a los Efesios. Una carta circular que se escribiría a finales del primer siglo, vete a saber por quién, algún discípulo de Pablo, un grupo de discípulos, que no sé qué, bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, tal, tal, tal. No, es que ese era la pseudonimia que entonces se estilaba, que para darle realce a una carta, pues se ponía el nombre de alguien importante para... Hombre, pues no lo pongas más adelante, que no mintamos los unos a los otros, porque has empezado tú mintiendo, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo, no, no, no es así. Yo alucino con estas cosas que a veces uno descubre cómo van las cosas, ¿no? Bueno, dejemos eso. Verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y aquí es donde nos vamos a ir parando. ¿Qué es lo que Pablo quería y oraba para que esta gente comprendiera y que asimilara esas verdades? Pues para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Una. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Dos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Bueno, hay un grupo de creyentes, está diciendo Pablo, que son hermanos en Cristo y quiere que abran bien los ojos, que queden asombrados, que queden con la boca abierta, por si no han profundizado lo suficiente lo que les va a decir. Vamos a ver. Les dice que está orando por ellos, porque no es cuestión solamente de explicaciones teológicas, sino que quiere que cuando se comunica la palabra, que es necesario, es imprescindible, que Dios actúe en el corazón de los que quieren recibirla, y ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, Sofía y Apocalipsis, es decir, comprensión de la verdad basada en su revelación, ¿vale? Quiero eso, y estoy orando para que, ya sabéis, esto ya os lo he contado, os he hablado de la esperanza, claro que sí, cómo no. Pero de verdad oro para que esto no se mueva de vosotros. La primera es la esperanza a que Él os ha llamado. Dicho así, pues parece que no es decir mucho, Ya sabían que tenían esperanza después de la muerte y todas esas cosas, pero Pablo dice, profundizad en esto. Esto forma parte de nuestra identidad. Lo que yo espero también define mi identidad, lo que soy. ¿Y qué esperamos? Digo que, hombre, claro que les habría dado doctrina al apóstol Pablo a los efesios y a todos los discípulos por donde iba predicando. Pues vamos a ver eso de la esperanza. Vamos a dar un saltito a Apocalipsis, al capítulo 21. Porque allí vamos a ver muy bien nuestra esperanza. Cierto que Apocalipsis escribiría después de la epístola a los Efesios y después de lo que Pablo predicaba, pero es nuestra esperanza, esto es inamovible. Vamos al capítulo 21 y lo primero que vemos ahí es que Dios tiene para nosotros un nuevo orden de cosas. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, siempre el mar, ya sabéis que tiene, que es el peligro, es lo algo que te viene que no te esperabas y es horroroso, tal. Bueno, vale, no hay tal cosa en ese nuevo cielo y nueva tierra, no hay ese riesgo, ¿verdad? Así que, vamos a ver, vais a formar parte de este nuevo orden de cosas. Y qué interesante que este nuevo orden de cosas, hay un contraste tremendo entre Génesis y Apocalipsis. Un paraíso perdido, un paraíso recobrado. Un lugar donde accedió el maligno para intentar y otro en el que fue arrojado fuera para siempre. El hombre expulsado del paraíso para que no tuviera acceso al árbol de la vida, y ahora el árbol de la vida puesto a disposición del hombre. Allí se introdujo la muerte en el Edén y ahora ya no habrá muerte. Bueno, nuevos cielos, nueva tierra, y ve, verso 2, que desciende del cielo algo. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Anda, pero es una ciudad, pero una ciudad que se origina en el cielo, que procede de Dios, una ciudad es algo llena de gente, ¿no? Donde habita el pueblo de Dios, es como si se uniera el cielo con la tierra. Pero sorpresa, esa ciudad a la vez es como una esposa, una novia, ataviada para su marido. Es la iglesia. Tú y yo formamos parte de esa ciudad celestial, con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y sigue la sorpresa. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Es el lugar donde Dios vive, esa ciudad. Pero también vive su pueblo, en el mismo sitio. Y claro, evidentemente aquí hay un guiño a lo que era el tabernáculo, la tienda de reunión. Fijaros en el verso 15, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con caña, 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Era un cubo, como las antiguas cajas de la galleta María, cubo, igual de ancho que de alto que de largo. Mira, el lugar santísimo en el templo donde vivía Dios, figuradamente, claro, también era un cubo. Dice, no hace falta que lo busquéis, en el primer libro de Reyes 6:20 dice, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. ¡Qué casualidad! La ciudad tiene el largo, el ancho y el alto a misma arista. Claro, enorme, ¿no? Igual que el sitio, aquí está diciéndonos, qué casualidad, justo el lugar santísimo, allí donde vivía simbólicamente Dios, donde estaba el arca y el propiciatorio, ahora también en nuestra casa, nuestra ciudad. Vais a vivir conmigo, está diciendo Dios, en el lugar santísimo de verdad, bajo el mismo techo. 12.000 estadios, un desacierto, la nueva versión internacional, decir, no sé si son 2.300 kilómetros, ¿qué más me da a mí los kilómetros? Son 12.000 estadios, 12 por 1.000, el pueblo de Dios en toda su plenitud, punto. ¿Qué más da si sería de Madrid a Rusia y de largo y de ancho? No, no, es absurdo, ¿eh? Y en el verso 4, pues dice el Señor que olvidaos de lo anterior, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y está echando mano de Isaías, ¿verdad? No sé si a veces he pensado, ¿cómo será nuestra memoria entonces? Porque, seamos sinceros, hay recuerdos que nos duelen. Sí. Me acuerdo de aquella película que se hizo en referencia a Sublime Gracia, al himno de Sublime Gracia, donde sale John Newton como pastor ya de una iglesia y tal, y hablaba de que todavía le asaltaban los recuerdos cuando él era negrero, del sufrimiento de aquella gente y todo eso. Yo he pensado alguna vez en esto. Y nuestras infidelidades que tanto nos duelen. Yo qué sé, todo. ¿Cómo será nuestra memoria? Pues seguro, seguro, seguro. Aunque ya la podemos anticipar. Una memoria que tiene que ver con la gracia. Mirar atrás, pero con la gracia de Dios. Lo que soy ahora, Porque en definitiva, yo a veces he pensado, cuando uno ha tenido una caída, un testimonio que no ha dado, y uno, a ver si el Señor me vuelve a poner en la misma escena y de esa manera, pues, yo vuelvo a actuar, y actúo bien, y... No, no, el Señor no nos manda a septiembre a recuperar. No, sencillamente nos hace avanzar. Y ahora mira para atrás, fíjate, lo que antes amabas ahora lo aborreces, estás descubriendo cada vez más la santidad de Dios, eres más maduro, tienes muchas más ganas de servirle, este es el producto que Dios está haciendo ahora, Así que la memoria creo que tiene que ir tremendamente ligado con la gracia, ¿no? El verso 5 nos dice, pues escribe, que conste en acta, que estas palabras son fieles y verdaderas. Y ahora mirad en el 10. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es decir, es la novia del Cordero, es el lugar donde Dios vive con su pueblo, la vio descender... Y tenía la gloria de Dios, dice en el 11, teniendo la gloria de Dios. Y nosotros dentro. Vamos a ver. Dice en Éxodo que Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba, se tuvo que salir. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pero en la Jerusalén celestial, la casa de Dios, con todos sus redimidos, nadie sale de allí. Permanecemos inundados con la gloria de Dios. Madre mía, que estas son nuestras expectativas. ¿Quién soy yo? Bueno, muchas cosas, vale. Pero, ¿cuál es mi futuro, mi esperanza? ¿Qué esperas de la vida? Esto. A ver, Pablo oró por esto y oró por una segunda cosa. Oró, dice, para que, bueno, que Dios os abra el entendimiento, esto que hemos leído. A ver, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿A qué se refiere? Hombre, pues si ya he hablado de la esperanza, pensar que está refiriéndose a, otra vez, a la herencia que tenemos y todo esto, pues está volviéndolo a enfatizar. Bueno, pues aquí hay comentaristas que se dividen. Me gusta el comentario que hace Mundo Hispano. ¿De quiénes son esas riquezas de tal herencia gloriosa? ¿Son de los santos para quienes Dios tiene reservada una herencia gloriosa? ¿O son de Dios para quien los santos son la preciosa posesión adquirida y que constituyen esa herencia riquísima y gloriosa? Dice, el texto permite ambas interpretaciones, pero me inclino hacia la segunda. Es decir, que está Pablo, está orando, yo creo que también lo entiendo así, para que los creyentes podamos entender qué grande es la estima que Dios nos tiene, qué grande es la estima que tiene con los suyos. Somos su herencia. Somos importantes porque le importamos, no por otra cosa, claro. Entonces nos asombramos de que todos los que estamos en Cristo tenemos un valor para Dios. La Iglesia es la herencia de Dios y tenemos que saber esto. Y tienes que ver que somos, desde la perspectiva de Dios, queridos por Dios, somos su posesión preciosa. Así que esta es nuestra... tanto se habla de autoestima. Bueno, pues, no sé, algunos lo llaman muy bien la teoestima. Y no tengamos complejos. Dios nos ama hasta ese punto. El que no escatimó ni a su propio hijo, hombre, ¿cómo nos dará todas las cosas? Así que somos la herencia de Dios, somos propiedad de Dios, comprados a precio de la sangre de Cristo. Nos cuesta admitirlo, con nuestra lógica sí, pero ya estamos como con el hijo pródigo. Me costaba admitir, hombre, déjame de jornalero, no. Así que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Ya en el Antiguo Testamento aparece el pueblo de Dios como herencia de Dios. El que toca a mi pueblo toca a la niña de mis ojos. Así que le importamos a Dios. ¿Y por qué? Por su gracia. Porque ha querido y porque quiere. Y la tercera cosa, que también nos sorprende muchísimo, dice que para lograr esto, dice que, verso 19, que ha tenido que emplear un poder impresionante con nosotros, para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepáis cuál es el poder, podríamos decir, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Super, eminente, grandeza, poder. Vaya, casi, casi lo hubieran suspendido en retórica, ¿no? ¿Cómo se puede poner tantos términos que nos hablan justamente de esto? Para con nosotros, los que creemos. Y dice que esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, nos dice más adelante, es la que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. ¿Era necesario tanto para... ¿Cómo vamos a comparar la supereminente grandeza del poder con la que Dios actuó en Cristo para levantarle de los muertos? ¿Cómo vamos a comparar? Pues dice, sí, es la misma. ¿Y cómo puede ser eso? A veces los comentaristas se quedan tan flojitos. No sé si yo estaré metiendo la pata, pero... ¿Ves a alguien que dice, bueno, quiere decir que el poder de Dios está a nuestra disposición, que es el poder de Dios que nos guarda, que nos cuida, que es un poder impresionante? Y claro, pues Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, tal, tal, tal. Pero yo creo que el texto lo que está diciendo Es lo que dice. Que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales es el mismo que también a nosotros nos ha resucitado y nos ha sentado en los lugares celestiales. Eso es lo que está diciendo el texto. Que la resurrección y la exaltación de Cristo es también nuestra resurrección y nuestra exaltación. Como si estuvieran hechas en un mismo acontecimiento. Y ya hay anticipo, somos resucitados con Cristo. Espiritualmente, de momento, pero esto no tiene vuelta de hoja. Decía Oscar Kuhlman, la Iglesia es el cuerpo resucitado de Cristo. Fijaros, Pablo se enrolla como una persiana, cuando empieza, cuando te toca un tema y abre un paréntesis y parece que nos cuesta un poco seguir porque subordina mucho las oraciones. Yo quiero que hagáis un ejercicio conmigo y es que tratemos los versos 21 y 22 como un paréntesis que describe la exaltación de Cristo. Y saltamos del 20, la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y saltamos al 2:1, donde hay una mala traducción por querer aclarar, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¡No! Y lo he mirado muy bien en el interlineal de varios, de Bain y de otros, y dice: operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole en los lugares celestiales, y a vosotros, ni más. A Cristo y a vosotros. Cuando lo leemos de esa manera, no cabe ninguna duda. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y a vosotros os hizo lo mismo. ¿Cómo que nos hizo lo mismo? Sí, mirad, 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bueno, hemos muerto, hemos resucitado con Cristo. Más que una metáfora, es una realidad espiritual que no podemos comprender en toda su dimensión. Pero la esencia de lo que en el Nuevo Testamento leemos como vida eterna no radica en su duración, sí, es eterna, por supuesto, pero radica en su calidad. Es la vida de Cristo que ya comparte con nosotros. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es nueva vida en Cristo. Una hermana que estaba ya muy malita, muy a punto de morirse, y la visitábamos en el hospital, y una de las conversaciones últimas: bueno, yo sé que hay otra vida. Y dije: ¿qué? ¿Otra? Le dije yo: eso nada. A ver, otra. Es la misma que ya tienes. Tienes vida en Cristo. Cristo comparte tu vida con su vida contigo. ¿Qué otra? Bueno, pues eso es nueva vida en Cristo. No que ahora seamos, a veces, la nueva vida en Cristo es que ahora vivimos de otra manera y nos vamos enseguida a la práctica. No. No es que ahora seamos un poquito mejor que antes, por supuesto que tiene que ser así, pero no, es que compartimos la vida con Cristo. Así que cuando tú oíste la palabra de verdad, el Evangelio de tu salvación y creíste en Él, que nos diría antes Pablo, ahí se estaba produciendo un enorme milagro, y es que el mismo poder que actuó en Cristo Jesús para levantarlo de los muertos y exaltarle a los lugares celestiales, estaba actuando también en ti, que estabas muerto en delitos y pecados. Nos hemos saltado ese texto, pero y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no sé si tú lo entiendes, yo no, pero mejor si lo entendieran, no me produciría el asombro que me produce. Es una explosión de Dios en la que no podemos penetrar. Por eso habla de la gloria de su gracia. Y esto forma parte también de nuestra identidad, ¿eh? Saber acerca del poder de Dios que ha sido necesario para que yo pueda ahora disfrutar de Él como Padre. A lo mejor nosotros hubiéramos escrito el texto empezando al revés, ¿eh? Mirad cuál poder ha sido necesario para que seáis la herencia de Dios y Dios mismo sea vuestra herencia, ¿eh? Vamos a terminar diciendo que profundizar en la gracia, considerando la identidad que Dios nos ha dado, esto contribuye a fortalecernos para vivir de manera coherente con esa identidad. Así que toma sentido las palabras que dice en otra parte Pablo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Solamente así podemos ser coherentes. Y yo he descubierto algo. Cuando leía el Evangelio, las cartas de Pablo, tal, el Nuevo Testamento, decía, hombre, pues mira, esto me parece un poco... A veces los manuales de aprendizaje primero te explican la teoría y luego la práctica. Primero la doctrina y luego la aplicación. Parece que llevas... No, yo ahora no pienso así. Primero te hace ver lo que eres en Cristo, tu identidad. Y en base a eso, te dice ahora, vive, ¿eh?, de esa manera. Pues que esto nos sirva, ¿eh?, para fortalecernos en la gracia de Dios, teniendo en cuenta lo que iba a decir milagrosamente, es que se me escapa, no es milagrosamente, es mucho más, no sé cómo llamarlo, lo que milagrosamente Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Oramos. Señor, nos asombra siempre tu gracia. Y, Señor, nos infunde verdadero temor y temblor, entendido, Señor, como nuestra relación contigo en cuanto a tenerte en cuenta en todo. No por miedo, Señor, no por conseguir nada, Señor, no para que nos mires con... Señor, pues... con algo de merecimiento por nuestra parte, sino todo lo contrario, Señor. Nos vemos de alguna manera obligados por amor. El amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, no nos deja otra alternativa, pensando que uno murió por todos para que todos vivamos para aquel que ha muerto y resucitado por nosotros. Señor, haznos agradecidos, haznos coherentes con lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, y ahora pues guárdanos hasta que volvamos a poder juntar otra vez. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.